יהי שם יהוה מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם יהוה. Bendito sea el nombre de Yahweh desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso ha de ser alabado el nombre de Yahweh. Salmo 113, 2 y 3. Con esto damos comienzo a la clase de hoy. Bienvenidos los hermanos presentes y los que estarán escuchando después también en la grabación. Estamos estudiando en el día de hoy Números capítulo 21. En la vez anterior tocamos el capítulo 20 de Números, ahora nos toca el 21. Y dice así, voy a volver a la lectura de la Torá, de la versión del Moré o Maestro o Rabino Mordejai, Marcos Ederi, porque tengo a la mano sus comentarios también. Dice así verso 1, y oyó el Kenaaní, o sea el cananeo, rey de Arad, que habitaba el Negev, que había venido Israel por el camino de los exploradores, luchó contra Israel y capturó en él de él un cautivo. Vamos a detenernos ahí un momentito. Primero aquí está hablando del Kenaaní, o el cananeo, y luego lo llama el rey de Arad, esa era una ciudad que habitaba en el Negev. Dicen los rabinos que la palabra o el verbo que se traduce aquí como habitaba, Yoshev, en hebreo se dice Yoshev, también puede significar gobernaba. O sea que se sentaba como rey, porque Yoshev significa sentarse. Y también Yoshev significa habitar, morar. Pero casi más a menudo se traduce Yoshev como sentarse. Por lo tanto, es sinónimo de gobernar. De manera que lo que está diciendo es que ese rey de Arad gobernaba el Negev. Ustedes saben que el Negev, ¿dónde es el Negev? El Negev es la parte sur de Israel. Es una parte baja, una tierra baja, bastante caliente. Sin embargo, no es árida en Israel. Sigue el verso. Primero dice que había venido Israel por el camino de los exploradores. Algunas versiones en español dicen por Atarim o por el camino de Atarim. Si usted, me parece que la Reina Valera dice eso. Creo que la Vin también traduce los exploradores. Y es interesante esa traducción porque eso hace, digamos, nos hace recordar, ¿no?, de qué está hablando ahí, cuáles exploradores, de los exploradores que mandó Moisés para explorar la tierra de Canaán, los espías, dicen otras versiones. Y lo interesante es que en este caso Israel entra por ese mismo camino que ya los exploradores habían transitado antes. Y ahí le sale a combatir a Israel el cananí rey de Arad, que habitaba en el Negev. Así que quiere decir que este camino donde entraron los exploradores era en el Negev. El Negev es la parte sur de Israel donde se le promete a Sefarad. Este es un dato interesante, hermanos. A Sefarad se le promete el Negev como tierra de promisión, ¿verdad? Para Sefarad. Y Sefarad es precisamente, nosotros entendemos que son los hebreos de descendencia española. Por lo tanto, muchos hermanos españoles tienen esa esperanza de que cuando seamos restaurados a la tierra de Israel, vamos a habitar en el Negev, que es una tierra bastante, ¿cómo se dice? Buena tierra, buena tierra. Verso 2. Formuló Israel un voto ante Yahweh y dijo, si vas a entregar a este pueblo en mi mano, destruiré sus ciudades. Quiere decir que como ese rey le salió al encuentro, y dice que luchó contra Israel y capturó de él un cautivo, ¿ve? Un solo cautivo. ¿Por qué este hombre salió en batalla contra Israel y no peleó contra Israel, sino que lo que hizo fue tomar un cautivo? Hermanos, eso se debe a que lo que hizo este rey impío, el Kenaní, que era rey de Arad, lo que hizo fue buscar la retaguardia, o sea, los habitantes de Israel que iban en esa travesía, ¿verdad? Caminando por el desierto, que iban atrás, que iban detrás, que iban retrasados y agarraron un cautivo. Entonces ahí Israel le salió a la batalla, ¿verdad? Pero en el verso 2 dice, formuló Israel un voto ante Yahweh. Y fíjense que lo hace en singular. Dice, si entregar, vas a entregar a este pueblo en mi mano, destruiré, en singular, primera persona, sus ciudades. Los rabinos comentan que esto significa que este juramento o este voto, más bien, lo hacía cada soldado individualmente. Que cada soldado individual se comprometía a eso que dice ahí, que si Yahweh le entregaba a este pueblo, ¿verdad?, en su mano, iban a destruir sus ciudades. Por eso dice Jaramti. Jaramti viene de Jerem. Cuando esa parte que dice destruiré sus ciudades, en hebreo es Jaramti. Y eso significa que declararían proscritas las ciudades. No necesariamente que las iban a destruir literalmente, sino que las destruirían, las declararían proscritas. Y eso quiere decir que tendrían que matar a sus habitantes. Y entonces tomar el botín. ¿Verdad? ¿Por qué los soldados en la antigüedad tomaban botín? El botín, ustedes saben que era, ¿no? Todo lo que había por allí, donde ellos entraban, pues lo cogían para ellos. Eso se debe a que en aquellos tiempos, hermanos, los soldados no eran pagados como ahora. Hoy día, los ejércitos, por lo menos que yo conozco, está prohibido eso de saquear la ciudad, de coger botín. Porque a los soldados de hoy día se les paga. Pero en aquellos tiempos no era así. Entonces la paga de los soldados era lo que ellos podían capturar como botín en las batallas. Ese era su pago, claro. Entonces, por eso estaba el concepto de Jerem. Cuando dice Jaramti, yo proscribiré. El Jerem era una proscripción, o sea, era una declaración de que había que destruir todo o matar a la gente. Verso 3. Escuchó Yahweh la voz de Israel y le entregó al Kenaaní y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar, Jormá. La palabra Jormá precisamente significa destrucción. ¿Okay? Ese es el significado de ese nombre. Ellos le pusieron ese nombre, Jormá, que significa destrucción porque precisamente porque la destruyeron, ¿verdad? Verso 4. Se desplazaron desde la montaña de Hor por el camino del mar de los juncos para circundar la tierra de Edom. Pero se exasperó el espíritu del pueblo por causa del camino. Fíjense que fueron, digamos, diplomáticos hasta cierto punto, ¿verdad? Temerosos de pelear contra Edom. Porque fíjense que podían pelear contra los cananitas, ¿verdad? ¿Ah? Porque no había prohibición de parte de Yahweh en guerrear contra los cananitas, pero sí había prohibición de guerrear contra Edom. Israel no estaba autorizado por Yahweh para guerrear contra Edom, porque Edom era, como pueblo, ¿no? No estamos hablando de un hombre, sino el pueblo de Edom era hermano de Israel. Edom era hermano de Israel, porque ustedes saben que Israel desciende de Jacob y Edom desciende de Esaú y ambos. Perdón, debe decir Isaac y Esaú, eran hermanos de padre. Isaac e Ismael, estoy confundido con los nombres, corrijo. Isaac e Ismael eran hermanos. Entonces más tarde, Jacob y Esaú eran hermanos. Y se repite la historia, ¿verdad? Edom desciende de Esaú, porque Esaú era rojo, ¿verdad? Y de ahí viene ese nombre. Edom significa rojo. ¿Okay? Por eso es que Yahweh le prohibió a Israel guerrear contra ese pueblo que se llamaba Edom. Ahora dice, se exasperó el espíritu del pueblo por causa del camino. O sea, estaban cansados, hambrientos, etcétera. Quizás no hambrientos, pero ya estaban, no sé, aburridos de la misma comida. Lo dice un poco más abajo, ¿no? Y dice que se exasperó el espíritu del pueblo. Curiosamente, aunque el rabino aquí traduce el espíritu del pueblo, en hebreo dice Nefesh Ha'am. Nefesh Ha'am. Y es interesante notar esa diferencia, porque la palabra espíritu en hebreo se dice ruach, pero aquí no usa la palabra ruach, aquí usa la palabra nefesh. Así que muy bien pudiera traducirse, se exasperó el alma del pueblo por causa del camino. ¿Y qué es el alma? Bueno, ya hemos estudiado, ¿verdad?, cómo la palabra nefesh incluso significa apetito, significa ansias, significa pasiones, en algunos casos, ustedes lo saben, depende del contexto. En este caso, la palabra nefesh se refiere al apetito, hermanos. O sea, que por causa del apetito se exasperaron el pueblo de Israel. Y más abajo vamos a ver la confirmación de eso. Verso 5. Habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe, diciendo: ¿Para qué nos habéis hecho ascender de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan y no hay agua, y nuestro ser se ha fastidiado con este pan anodino. Quiere decir anodino, quiere decir que es como algo como aburrido. ¿Okay? Entonces, esa era la queja. No había pan, literalmente, no había agua, literalmente. Y dice, y este pan anodino, o sea, refiriéndose al maná, eso se refiere al maná, lo llaman pan anodino, que es un pan aburrido, porque ya estaban cansados de casi por 40 años que ya habían pasado. ¿Ah? Estaban comiendo, sí, pan y tortas y todo lo que hacían con el maná, pero era lo mismo, la misma comida, ¿no? Básicamente. Así que ya dice, se ha fastidiado con este pan nuestro ser. Otra vez aquí se usa la palabra nefesh. ¿Ok? En el verso 5 estamos. Y lo mismo, ellos se refieren a que, por ejemplo, estoy buscando el hebreo, dice, Nafshenu Katsah. Nafshenu Katsah. O sea, nuestra alma se ha cansado, se ha fastidiado, se ha aburrido. Y otra vez confirmando que la palabra nefesh, nafshenu quiere decir nuestra nefesh, nuestra alma, en este contexto por lo menos tiene que ver con apetito, con las ansias de comer. Y eso ya estaba cansado del maná. Esa era la queja, básicamente, ¿verdad? Entonces el verso 6, también hay por aquí una nota del rabino que dice que esa palabra también significa miserable, este pan miserable. O sea, como un pan pobre. Bueno. Entonces, verso 6. Soltó Yahweh contra el pueblo las serpientes abrasadoras y mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. Hay que detenerse ahí. Porque fíjense que dice que soltó Yahweh contra el pueblo las serpientes abrasadoras. La palabra soltó aquí en este caso en hebreo es wayislaj. Wayislaj. ¿Ah? Que es la misma raíz de la palabra shaliach. Shaliach significa enviado. Quiere decir que Yahweh envió esas serpientes. Ahora, el rabino hace bien en traducir soltó, porque lo que está pasando aquí es que Yahweh lo que hizo fue quitar la protección del pueblo. Porque anotan aquí los comentadores que había serpientes en todas partes en esos desiertos. Y había alacranes y otros insectos que no recuerdo los nombres ahora. Escorpiones. Y todo eso, alimañas, estaban por esos desiertos. Pero ellos disfrutaban de la protección de la Shejiná, que es la presencia, era la presencia física, digamos, visible, palpable de Yahweh entre su pueblo, ¿verdad? Eso le fue quitado en este momento y por eso las serpientes, traduce aquí serpientes abrasadoras, entraron al campamento y empezaron a morder a la gente. Ahora, ¿qué significa serpientes abrasadoras? Voy a leer una notita aquí. Dice, en realidad, en el desierto pululan siempre serpientes y escorpiones. Según Deuteronomio 8:15. Pero, dado que el campamento de Israel estaba protegido por la columna de nubes, el efecto de estos reptiles quedaba neutralizado. Sin embargo, Rabí Judán, en el Midrash Rabá, insinúa que después de la muerte de Aarón, las nubes protectoras se retiraron y por lo tanto el pueblo quedó expuesto a la acción mortífera de los reptiles. Bueno, eso es lo que acababa de decirles de manera resumida. Ahora, respecto a serpientes abrasadoras, en hebreo dice Nehashim Haserafim. ¿Qué les suena conocido ahí? Nehashim, esos son serpientes. Haserafim, serafim, abrasadoras. ¿Qué les suena conocido? La palabra serafim, hermano, es la que se traduce en español generalmente como los serafines. Los serafines son un tipo de espíritus celestiales que se llaman así, serafín, serafín en hebreo, y serafines lo españolizan los traductores, porque son seres ardientes, seres de luz intensa, y por eso se llaman serafín. Pues aquí dice que estas serpientes eran serafín, pero en este caso la palabra serafín, por eso él la traduce abrasadora, ¿verdad? Pues para que se vea la relación entre calor y, ¿verdad? Y la palabra serafín. Pero literalmente la palabra serafín en este contexto, mejor dicho, significa venenosas, ¿ok? Eran serpientes venenosas. Se le llamaba serafín porque la mordida o la mordedura de esas serpientes daba un ardor terrible. Y la persona se sentía como quemándose y finalmente morían, ¿verdad? Los que eran mordidos por esa serpiente. Así que el asunto era serio, era grave el problema. Sí, era un dolor intenso y un dolor parecido al que se experimenta cuando uno se quema. Por eso se le llama así, a estas serpientes abrasadoras que abrasan. Abrazar ahí el sinónimo de quemar, no de dar un abrazo, eso es otra cosa. Dar un abrazo es con Z, ¿verdad? Este abrazar es con S. Serpientes ardientes, y es como la traduce casi todo el mundo. Bueno, vamos al verso 7. Y vino el pueblo a Moshe y dijeron: Hemos errado, errado, ya que hemos hablado contra Yahweh y contra ti. Ora ante Yahweh y que quite de nosotros las serpientes. Esa fue la súplica. Y oró Moshe por el pueblo. Ahí está. Fíjense qué hombre humilde, ¿verdad? Que a pesar de que el pueblo se quejó contra él, protestó, le formaron ahí un motín prácticamente, ¿verdad? Por lo menos verbalmente. Y se quejaron no solamente contra Elohim, sino también contra Moshe. Y ahora viene Moshe, y le paga bien por mal. Y dice que oró Moshe por el pueblo. Hermanos, debemos estar dispuestos nosotros a hacer lo mismo. O sea, si una persona se nos, digamos, nos insulta o algo así, ¿no? Se nos opone, se hace como, o actúa como adversario contra nosotros. No solamente debemos perdonarlos, sino también orar por ellos. ¿Okay? Verso 8. Dijo Yahweh a Moshe: Hazte una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. Y ocurrirá que todo el que haya sido mordido la verá y se mantendrá en vida. Ahí está. Hazte una serpiente abrasadora. Obviamente, aunque ahí no lo diga, pero se refiere a una serpiente de cobre, ¿verdad? Algunas traducciones la dicen de bronce, pero es muy improbable que en aquel tiempo existiera el bronce. El bronce es una aleación de metales, ¿verdad? De cobre con otros metales, puede ser hierro y algunos otros metales, y eso produce un metal un poco más duro que el cobre, con estaño, sí, gracias, Ben Salomón, con estaño. Entonces produce un metal que es más. No sé si decir duro o más estable, ¿verdad? Que el cobre. Pero dicen los expertos que en realidad aquí no se trata de bronce, sino de cobre. Era muy. Sí, el cobre es más maleable, sí. Y por eso, pues, lo más probable es que haya sido de cobre. De todas maneras, ¿saben por qué se hizo de cobre? Bueno, por dos cosas, por varias cosas. En primer lugar, porque era algo representativo, ¿verdad? A ellos los habían mordido serpientes, pues ahora hace sentido de que ese el símbolo de liberación, de salvación, de sanidad, en este caso sea una serpiente, ¿verdad? De cobre, ¿por qué de cobre? Porque el cobre, especialmente cuando es nuevo, recién, digamos, horneado, ¿verdad? Se derrite en el horno y se forma algo con él. Entonces sale bien brilloso, casi, casi como el oro. No tanto como el oro, pero casi. Es bien brillante, bien brilloso. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que al poner esa imagen de cobre, de imagen de una serpiente hecha de cobre, al ponerla en un asta o en un mástil, en una bandera, como dicen otros, en un estandarte, que viene siendo lo mismo, eran mástiles que se usaban para los estandartes, probablemente muy largo esa vara. Entonces, al ponerla así en alto, pues de todas partes donde estuviera desparramado el pueblo podían verlo, porque el sol reflejaba. Mucha gente no piensa en esto. La razón es que el sol reflejaba su luz en esa imagen de bronce, perdón, de cobre, cobre nuevo, brillosito. Y todo el mundo la veía, prácticamente en el pueblo de Israel, ¿no? Todos alrededor podían verla. Esa es otra razón por la que se mandó a hacer esa imagen de cobre. Además de que el cobre es más fácil de bregar, ¿verdad? De manejar. Se derrite fácilmente y se moldea fácilmente porque no es un metal demasiado duro. Y en tercer lugar, pienso ya nosotros acá como más mesiánicos, discípulos del Mesías, de Yahushua, también podemos ver en ese acto un símbolo profético de qué y de quién, del Mesías, hermanos. Del Mesías. Porque el Mesías mismo, el Mesías Yahushua mismo, hizo referencia a esto. Ustedes saben sus palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él dijo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, etcétera, ¿no? Para salvación, para que todo el que cree en él sea salvo, etcétera. De manera que el Mesías mismo reconoció en este acto de levantar esa imagen de la serpiente, de una serpiente en el desierto, como un símbolo de él, del Mesías. Y así como las personas que miraban esa serpiente, esta imagen de serpiente, eran sanados si los habían picado, y si no los habían picado las serpientes, entonces no los picaban. Eso lo comentan los rabinos también, que no solamente eran salvación esta imagen, no era solamente salvación para los que habían ya mordido la serpiente, sino también protección para los que no habían sido mordidos. Entonces, comentan los rabinos también, como ellos no ven un símbolo del Mesías en esto, nosotros sí lo vemos, pero los rabinos no ven un símbolo del Mesías en esto, pues ellos dicen que lo que era importante en este caso era que miraban al cielo. O sea, como la imagen de la serpiente estaba elevada en un asta, en un mástil alto, entonces todos los que querían mirarla tenían que mirar hacia arriba, hacia el cielo, ¿verdad? En ese sentido, eso simbolizaba, según ellos, poner la fe en Yahweh. Claro, eso tiene sentido también, ¿verdad? No estamos diciendo que esa interpretación está mal, al contrario, tiene mucho sentido. Pero para nosotros tiene más sentido todavía que esa imagen de la serpiente representaba al Mesías, Yahushua, especialmente por cuanto él mismo hizo referencia a eso y se comparó él mismo con esa serpiente, ¿eh? Así que para nosotros el sentido es claro, ¿verdad? Y es sencillo. Ok, verso 9. Bueno, pudiera ser lo que se comenta en la pantalla de que la serpiente sería el pecado y el sol sería la representación de Yahushua, el sol de justicia. Sin embargo, pudiera ser esa una manera de verlo, ¿verdad? Hermano, usted sabe que siempre, casi siempre, hay por lo menos dos maneras de ver cualquier asunto, ¿eh? Y no tenemos que rechazar necesariamente una, ¿verdad? O alguna, sino que a veces es posible interpretar las cosas de varias maneras. Esa es una manera. de interpretarla, pero otra manera de interpretarla es que la serpiente misma era símbolo del Mesías. Y él lo dio a entender así, porque dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, etcétera, ¿no? De manera que él se compara con esa serpiente. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esa comparación? Hermanos, yo no sé si ustedes saben mucho de este asunto médico, pero yo no sé mucho tampoco. Pero he oído de que de alguna manera los venenos o el veneno de cualquier animal, por ejemplo de una serpiente o de un alacrán, puede servir de antídoto. No sé si será combinándolo con alguna otra cosa, ¿verdad? O de alguna manera de antídoto para la picada de ese animal. No sé si esa es la manera correcta de decirlo, o si la manera correcta de decirlo es lo siguiente, que he oído de otras personas. De que una persona que es picado por ejemplo, como por un alacrán, en cierto modo, si lo pica varias veces especialmente, el cuerpo como que casi se inmuniza. Contra esa picada, al punto de que con el tiempo lo puede picar otro alacrán y no le hace nada. Yo no sé de esas cosas, pero me hace sentido pensar que esa serpiente sea símbolo del Mesías en esa manera, en ese sentido. O sea, que lo mismo que mata, sana. Lo mismo que mata, salva. El sol puede matarnos, pero también puede darnos vida. Y así por el estilo, ¿no? En ese sentido, la serpiente mataba, pero el Mesías, representado por esa serpiente, sana y también salva. ¿Ves? Todo ese tipo de correlaciones se pueden hacer en este caso, pero sea como sea, en este caso el Mesías nos hizo claro que esa serpiente que levantó Moshe en el desierto, lo representaba a él de alguna manera. Ok, vamos al verso. 9. Hizo Moshe una serpiente de cobre. A ver, aquí sí que especifica que es de cobre. Dice Nehash Nehoshet, más bien el acento va en la O. Nehash Nehoshet. Fíjense que son dos palabras que se parecen. Nehash Nehoshet. Tiene la misma raíz, la het y la shin, ambas palabras. Y nehash es serpiente. ¿Okay? Y nehoshet es cobre. Algunos traducen bronce, como decíamos antes, pero es cobre básicamente. Nehash hoshet o nehash nehoshet. La misma raíz, nun, hesh, het, perdón, y shin. Ahora aclara que era una serpiente de cobre. Dice, y la colocó sobre un mástil, o sobre un asta, o sobre un palo, o sobre una vara alta, ¿verdad? Y ocurría que si había mordido la serpiente a un hombre, éste veía a la serpiente de cobre y vivía. Ahí está. Con ver o mirar esa imagen de la serpiente de cobre, la persona vivía. ¿Ve? Y eso viene a ser un símbolo también, el acto de mirar hacia arriba y mirar a esa serpiente o verla, representa nuestra fe que depositamos en el Mesías. Cuando miramos al Mesías, ¿y dónde está el Mesías? Bueno, el Mesías no está literalmente entre nosotros, eso estamos hablando de un acto de fe, ¿verdad? Cuando por la fe miramos al Mesías ejecutado en el madero, en el Gólgota, eso nos salva, hermanos. Eso nos trae salvación, claro, si miramos con fe. O sea, si miramos y lo aceptamos como nuestro redentor, como nuestro salvador, eso nos salva de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte eterna. No se refiere a que no vamos a morir nunca, ahora, ¿verdad? Eventualmente moriremos, pero esta es la muerte natural. Pero la muerte eterna, que es la segunda muerte, en Revelación nos habla de eso, esa segunda muerte no tiene potestad contra los que o sobre los que son discípulos del Mesías. Y todo ese concepto está engranado en este asunto aquí, del verso 9. ¿Ok? Déjame ver si veo algún otro comentario acá. Sí, hay otra notita aquí que quiero leerles. Dice el rabino Mordejai. En otro orden de cosas, Moshe había hecho la serpiente de cobre y no de otro material, por su durabilidad y dureza. Esta serpiente colocada sobre el mástil fue guardada por los hijos de Israel, posiblemente en el Mishkan, el santuario, ¿verdad? Junto a la vasija del man, o sea, el maná, y la vara de Aarón. Más tarde en la historia de Israel, esta serpiente fue objeto de adoración por parte del pueblo, tergiversando así su significado. Fíjense que una cosa buena, que en ese momento era buena, entonces el pueblo tergiversó su significado y empezaron a adorarla. Sigue diciendo, leemos en Segunda de Reyes 18:4 que el rey Hizquiá pulverizó la serpiente de cobre que había hecho Moshe, pues hasta los días aquellos los hijos de Israel le ofrecían incienso y la llamó Nehushtan, calificativo despreciativo. O sea que el rey Hizquiá, que es lo mismo que Hizquiyahu, es otra variación de ese nombre. El rey Hizquiyah, que se traduce como, se vierte como Ezequías en las versiones tradicionales, llamó a esa serpiente Nehushtan, porque el nombre es Nehoshet, significa de cobre, ¿verdad? Y Nehash, serpiente, pero entonces él le dio un calificativo despreciativo, Nehushtan. No sé cómo se traduciría eso si fuéramos a traducirlo al español, ¿verdad? Quizá la culebrita o algo así, o el culebrazo, o el culebrón, o una palabra así fea, ¿verdad? Le llamó el Nehushtan. ¿Por qué? Porque el pueblo se había puesto a adorar, a idolatrar esa imagen de la serpiente, ¿verdad? Así que vemos como una cosa que o es buena o es neutral. El pueblo religioso tiende a tergiversar su significado y a adorarla. ¿No creen ustedes, hermanos, que ha pasado algo parecido con el madero del Mesías? Que generalmente todo el mundo entiende que es una cruz o era una cruz. Entonces, al principio, vamos a suponer que los primeros cristianos pues usaran la cruz como simplemente como un símbolo del Mesías. Ok, vamos a conceder que los primeros sí, quizá usaron eso como un símbolo del Mesías sufriente, ¿verdad? Pero con el tiempo pasaron de verlo como un símbolo a verlo de una manera idolátrica. Y ustedes saben cómo al punto de hoy, al tiempo de hoy, se adora la cruz. En algunos sectores del cristianismo, por lo menos se adora. No es cuestión de que es un símbolo. No, no, no. Puede también ser un símbolo, pero muchos cristianos adoran la cruz. Y yo se lo puedo a decir así con ese énfasis porque nunca olvido un himno católico que se cantaba, no sé si todavía se canta, en los Rosarios de Mayo, acá en Puerto Rico. Desde niño yo estaba oyendo esa canción que dice, Santa Cruz, hoy te adoramos, porque, no recuerdo todas las palabras, pero en resumen dice, Santa Cruz, hoy te adoramos porque en ti murió, ¿verdad? Jesús, más o menos, en otras palabras. Y hasta el día de hoy cantan, creo que cantan eso. Y el himno lo dice, Santa Cruz, hoy te adoramos. Entonces también, gracias, sí, algunas iglesias evangélicas cantan un himno que es muy bonito, pero hay una parte que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, etcétera. Entonces siempre aman la cruz, pero si la cruz es un símbolo de vergüenza, de ignominia, era un paredón, por decirlo de alguna manera, en palabras modernas, la cruz era un paredón. No me digas que a su hijo, no me digas que si a su hijo, por ejemplo, lo ahorcaran, ¿verdad? Lo sentenciaran a muerte y lo ahorcaran en una horca, usted después va a adorar esa horca. Eso no tiene ningún sentido en absoluto, eso es necio, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente a ese símbolo de vergüenza, de ignominia y de vergüenza, lo adoran, el símbolo, ¿verdad? Que es la cruz. Bueno, pues algo así pasó con esta serpiente, con esta imagen de la serpiente, ¿verdad? Y finalmente el rey Hezquía la destruyó, la pulverizó, ¿ok? Y hasta le dio un nombre feo para que, pues, para quitarle esa adoración idolátrica. Verso 10. Se desplazaron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Obot. Verso 11. Se desplazaron de Obot y acamparon en Ye-Ha'abarim. Ye-Ha'abarim. ¿Okay? Otro poblado. En el desierto que está frente a Moab, hacia el levante, o sea, hacia el oriente. Verso 12. De allí se desplazaron y acamparon en el valle de Zered. Siguen pasando de lugar en lugar. Verso 13. De allí se desplazaron y acamparon allende al Arnón, que está en el desierto y que sale de la frontera del Emorí, o sea, del Amorreo. Pues Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y el Emorí. Por eso ellos pasaron por allí, ¿verdad? Para evadir pasar por Moab. ¿Por qué? Porque no querían tener problemas con Moab. No fuera a ser que Moab, los moabitas, le declararan la guerra y ellos tuvieran que guerrear contra sus hermanos, ¿verdad? Porque los moabitas eran hermanos también, o parientes, vamos a decir, de los israelitas, de los hebreos. ¿Okay? Entonces, déjame ver si tenemos otro comentario por aquí. No. Vamos al verso 14. Por eso está dicho en el libro de las guerras de Yahweh, y ahora va a citar un libro que no existe todavía. O sea, no existe ya, mejor dicho. Un libro que existió, fue conocido en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Probablemente Moisés, de hecho, Moisés lo utilizó. Lo tenía probablemente o lo tuvo y cita en este momento de ese libro, ¿eh? Por eso está dicho en el libro de las guerras de Yahweh. Vamos a leer antes de seguir un comentario rabínico aquí sobre el verso 14. Dice, de este libro citado por la Torá, resulta que Arnón era la frontera de Moab. Este libro no aparece mencionado nunca más en todo el Tanaj. Ibn Ezra comenta al respecto lo siguiente. Era un libro independiente en el cual habrían sido registradas las guerras de Yahweh para sus temerosos. Y es probable que ya existiera desde la época de Abraham, ya que muchos libros se han extraviado y no los tenemos más como las palabras de Natán, que se menciona en Segunda de Crónicas 9:29. El libro de Ido es otro, que se menciona en Segunda de Crónicas 12:15 y 13:22. El libro de las Crónicas de los Reyes de Israel es otro. Y los poemas del rey Salomón y sus proverbios. Eso está en Primera de Reyes 5:12. El libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Es básicamente el mismo libro que llamamos Primera y Segunda de Crónicas ahora. Y si no es lo mismo, el Primera y Segunda de Crónicas es tomado, ¿verdad? Los datos de ese libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Yo creo que es lo mismo. Ahora, esto es que está mencionando ejemplos de otros libros perdidos, ¿verdad? Y otro que se llama Proverbios de Salomón. Pero eso yo pienso que es el mismo que tenemos en la Biblia. Bueno, ahora sí seguimos el verso 14. Por eso está dicho en el libro de las guerras de Yahweh, Vaheb en Sufá y los valles de Arnón. Quiero decir que este pasaje, hermanos, del verso 14 hasta el 20, es un pasaje altamente poético, extremadamente poético en el idioma hebreo. Claro que en español no se nota tanto, ¿verdad? Pero sigue diciendo. Vaheb en Sufá y los valles de Arnón y la confluencia de los arroyos que se desvía hacia el emplazamiento de Ar y se apoya sobre la frontera de Moab y desde allí a Beer, este es el pozo del cual dijo Yahweh a Moshe, Reúne al pueblo y les voy a dar agua. Entonces entonó Israel esta canción: Sube, oh pozo, cántenle el pozo que cavaron los príncipes, que excavaron los jefes del pueblo con el cetro, con sus bastones, y desde el desierto hacia Mataná, y desde Mataná hasta Nahaliel, y desde Nahaliel a Bamot, y desde Bamot hacia el valle que está en el campo de Moab, en la cumbre del Pisgah, que domina la extensión del desierto. Y leí esa partecita así con un poquito de grandilocuencia, ¿verdad? Para dar por lo menos un leve toque poético, ¿verdad? Al pasaje, porque en la traducción no se ve, no se nota que sea un pasaje poético, pero sí es un pasaje muy poético en el hebreo. Ok, comenta aquí el rabino que dice que esa frase de que cavaron los príncipes se refiere a Moshe y a Aarón. Okay. Luego dice con el cetro, con sus bastones. ¿Cómo que cavaron con sus bastones? Porque eso se refiere a cuando golpeó Moshe con la vara, la peña. Dice que le hizo una marca en la roca y la hendió. Eso comenta el rabino Hisekuni, que fue así, de que con el Moisés golpear la peña, no es que simplemente brotó agua. O sea, es un dato que la escritura lo pone muy leve y dice que brotó agua. Pero ¿por qué brotó agua? Bueno, la tradición agrega a eso, ¿verdad? De que la peña se hendió en dos cuando Moshe la golpeó y de esa hendidura brotó el agua. Interesante comentario el de la tradición. Ok, entonces seguimos del verso 21 en adelante. Ya estamos cerca del final. Dice: Envió Israel mensajeros a Sihón, rey del Emorí, diciendo: Quiero transitar por tu tierra, no nos desviaremos ni por campo, ni por viñedo, no beberemos agua del pozo, por la senda del rey o por el camino real, no sabremos de encaminar hasta que hayamos pasado por tu territorio. Ese fue el mensaje de Moshe a Sihón, o Sihón, un rey de Emorita también, ¿verdad? O amorreo, como dicen otras versiones. Pero el verso 23 dice: Mas no permitió Sihón a Israel transitar por su territorio. Reunió Sihón a todo el pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó hasta Yatzá y luchó contra Israel. Lo batió Israel a filo de espada, o sea, lo venció, lo derrotó Israel a filo de espada y tomó posesión de su tierra. Desde el Arnón hasta el Yabok. Yabok es un río. Hasta los hijos de Amón, ya que fuerte era la frontera de los hijos de Amón. Tomó Israel todas estas ciudades y se asentó Israel en todas las ciudades del Emorí, o sea, de los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas. Ok, aquí tenemos que la tierra de esta tierra del rey Hesbón le había sido arrebatada. Hay un comentario aquí que dice que esa tierra le había sido arrebatada al rey de Moab. Por lo tanto, Israel la conquista como tierra de Sihón. O sea que esa tierra había sido de Moab, pero Moshe o Israel no se la quitó a Moab, porque primero Sihón le había quitado esa tierra a Moab y ahora Moshe o Israel le quita esa tierra a Sihón. Ya era tierra de Sihón. Ok, entonces un dato quizá un poquito interesante en el final del verso 25 es que menciona a Hesbón y en todas sus aldeas, ¿verdad? Así dice en español, ¿no? Vamos a leer otra vez. Verso 25: Tomó Israel todas estas ciudades y se asentó Israel en todas las ciudades del Emorí, en Hesbón y en todas sus aldeas. Interesante que aquí traduce aldeas lo que en hebreo se llama Benotea, o Benoteja más bien. Benoteja quiere decir sus hijas, hermanos. Benoteja significa sus hijas. interesante porque se está refiriendo a aldeas. Por eso es que los traductores vierten esto como aldeas, porque se refiere a aldeas. Pero las aldeas, a las aldeas se le llamaba las hijas de las ciudades, ¿eh? Una ciudad desarrollaba ciertas aldeas a su alrededor y esas eran sus hijas. Esas eran sus hijas. De manera que es interesante esta comparación por lo siguiente. Ustedes saben que a la religión falsa en general se le llama Babilonia, ¿verdad? Babel en hebreo, Babilonia. Y luego se habla en la revelación de las hijas de Babilonia, ¿verdad? Entonces, si Babilonia es una ciudad, simbólicamente hablando, pero es una ciudad, entonces las hijas de Babilonia son las aldeas, o sea, son como pueblitos, pobladitos. Por lo tanto, la comparación esa de Babilonia y sus hijas es una comparación muy apropiada de la religión falsa, vamos a decir la iglesia falsa o la religión falsa, y las religiones más pequeñas que salieron de esa religión falsa, que son sus hijas. ¿Eh? Por eso en la revelación se habla de Babilonia y sus hijas, sus aldeas, ¿eh? Sus pobladitos. O sea, la religión mayor y las religiones menores que salieron de esa religión mayor. ¿Ok? Esas son Babilonia y sus aldeas también, y sus hijas. Verso 26. Pues Hesbón era la ciudad de Sihón, rey del Emorí, ya que él había luchado contra el rey de Moab, el primero, y le tomó toda su tierra de su poder hasta Arnón. ¿Ves? Esto es lo que estaba diciendo el comentario del rabino. Pero, verso 27, por eso dicen los narradores, y ahora viene otro pasaje altamente poético en hebreo. El verso 27. Por eso dicen los narradores, eso se pudiera traducir los trovadores, ¿verdad? O los cantores. Venid a Jezbón, sea construida y establecida la ciudad de Sihón. Pues un fuego ha salido de Jezbón y una llama desde la ciudad de Sihón. Ha consumido Har de Moab, a los amos de las alturas del Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Perdido estás, pueblo de Kemosh. Él ha entregado a sus hijos como fugitivos y a sus hijas en cautiverio. El rey del Emorí, Sihón, los hemos arrojado. Hesbón está perdida junto con Dibón. Hemos desolado hasta Nofa, que alcanza a Medeba. Y hasta ahí el poema, digamos, por lo menos el relato, ¿verdad? Poético, el cántico, eso en hebreo es algo que se puede cantar también. Y es un fragmento altamente poético, también como el anterior que habíamos leído. Quiero comentar aquí sobre el verso 29. Dice aquí el comentario rabínico, este era el ídolo refiriéndose a Kemosh. Dice, ay de ti, Moab, perdido estás, pueblo de Kemosh. Y dice el comentario, este era el ídolo más importante adorado por los pueblos de Amón y Moab. Véase Jueces 11:24. Y por eso los moabitas son llamados el pueblo de Kemosh. Eso se basa en un comentario basado, o sea, eso se basa en un comentario de Ibn Ezra, que es uno de los grandes comentadores judíos de la época. Así que, según a Israel se le llama el pueblo de Yahweh, ¿eh? Entonces, a Moab se le llama el pueblo de Kemosh, porque esa era la deidad que ellos adoraban en Moab. Por eso es que los moabitas, ¿eh? Los israelitas no debían mezclarse. A los israelitas tenían prohibido guerrear contra los moabitas, pero también les tenían prohibido mezclarse con ellos, ¿eh? Porque eran idólatras, eran adoradores de Kemosh. Sigue diciendo el verso 31. Se asentó Israel en la tierra del Emorí. Ahí está. Mandó Moshe a espiar a Yaser, o Yaser más bien, y conquistaron sus aldeas y desterró al Emorí que estaba allí. Se dirigieron y subieron por el camino del Bashán, pero salió Og, rey del Bashán, a su encuentro, él y todo su pueblo. para la guerra en Edrei. Dijo Yahweh a Moshe, no los temas, no lo temas a él, pues en tu mano te lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y le habrás de hacer como hiciste a Sihón, rey del Emorí, el que habita en Hesbón. Lo batieron a él y a sus hijos y a todo su pueblo hasta no dejarle remanente y tomaron posesión de su tierra. Hasta aquí la lectura de la fragmento o porción de hoy, en Números capítulo 21. Hermanos, si uno se pregunta, ¿por qué tenían que destruir toda esa gente, matar todos esos habitantes allí de aquellos lugares? Ok, la razón la hemos estudiado en otros pasajes, en Levítico, por lo menos creo que en Levítico 18 se da la razón, hermanos. Y era que esos pueblos que habitaban Canaán, que eran pueblos diversos, ¿verdad? No era un solo pueblo, no era una sola nación, eran diversos pueblos que habitaban ese territorio, eran altamente idólatras, pero no solamente eso, eran altamente idólatras, sino que también eran altamente inmorales y practicaban toda clase de perversidad sexual. Y ustedes saben que en ese capítulo de Levítico, que ya la mencioné y ya lo estudiamos, Yahweh hace claro que por esa razón, por haber esa generación alcanzado un nivel tan elevado de inmoralidad, que hasta se practicaba el bestialismo, el homosexualismo y otras desviaciones sexuales, eran comunes y abundaban en aquellas tierras, en aquellos pueblos, y allí en Levítico dice claramente, por esa razón es que yo los saqué de esa tierra, para darles a ustedes la tierra. O sea que Yahweh no le dio a Israel una tierra que pertenecía a un pueblo humilde, sencillo, manso y buena gente. No, les dio la tierra de un pueblo que era altamente corrompido, estaba totalmente corrompido, fuera de, sin esperanza, vamos a decir, ¿verdad? Como pasó con Sodoma y con Gomorra y con Adma y con Seboyim, esas cuatro ciudades fueron destruidas totalmente con fuego que bajó de arriba, del cielo, como dice la escritura. ¿Por qué? Por la alta corrupción, por la alta inmoralidad que había en aquellas ciudades, fueron destruidas. Hermanos, eso debería ser una lección para nosotros hoy día. Debería, ¿verdad? ¿Ah? Porque si aquellos pueblos paganos que habitaban en la tierra de Canaán eran tan aberrantes, tan pervertidos, tan corrompidos hasta los huesos, y por esa razón fueron destruidos, mandados a destruir por el ángel, por Yahweh, ¿verdad? Por el ángel de Yahweh, que en ese momento era Israel, fueron destruidos. Y si fue destruida Sodoma con esas otras tres ciudades, por también el alto nivel de inmoralidad que había, hermanos, no podemos esperar otra cosa para estas ciudades modernas que hoy día, en las que hoy día vivimos, ¿verdad? Que van por ese mismo camino. No sé si han llegado al colmo de la copa, de la inmoralidad y de la corrupción. No lo sé. No puedo juzgar eso, pero me da la impresión como de que están cerca. Si es que no han llegado al máximo nivel de corrupción e inmoralidad al que pueden llegar los seres humanos, creo que están bastante cercanos a eso, hermanos. Por lo tanto, pudiéramos esperar un castigo, no para nosotros necesariamente, ¿verdad? Porque Yahweh de alguna manera protege a sus hijos, pero para los impíos que abundan tanto en estas naciones, especialmente los gobernantes que fomentan la corrupción, la inmoralidad y todos esos asuntos, como se está hoy poniendo de moda la aprobación de los matrimonios homosexuales. Ahora mismo en Puerto Rico se acaba de firmar por el gobernador de Puerto Rico la ley para permitir los matrimonios de personas del mismo sexo. Y ese es el primer paso. El próximo paso es que van a reclamar, ellos van a reclamar que se imparta en las escuelas públicas del país educación homosexual, o sea, educación sexual, pero favoreciendo la homosexualidad, o explicándole a la gente, a los niños, inculcándole a los niños que no tiene nada malo ser homosexual, que se pueden casar niños con niñas, digo, cuando sean grandes, ¿verdad? Pero, y niñas con niñas, y niños con niños cuando sean grandes, me imagino que le explicarán eso en un lenguaje sencillo, pero eso es lo que le están pretendiendo ahora a los homosexuales en esta sociedad, que se les permita hacer eso. Entonces, hermanos, cuando esa corrupción llegue a su nivel máximo, va a venir un castigo. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero les puedo decir que el Todopoderoso va a castigar a estas sociedades de una manera especial, a todos estos gobiernos. Y es probable, no digo que sea así, pero es probable, es posible que ese castigo sea o consista de el dominio del Islam sobre todos estos pueblos. Y eso se está acercando, hermanos. Según Yahweh mandó al rey Nabucodonosor a apoderarse del pueblo de Judá y a otro rey anterior de Asiria se apoderó del pueblo de Israel, el norte, y después Nabucodonosor del sur de Israel, que era el pueblo de Judá. Según se apoderó y los llevó en cautiverio en ambos casos, como mandados por Yahweh, no dudo que mandado por Yahweh también un pueblo adverso, un pueblo enemigo de Israel, como son los islámicos, ¿verdad? No digo los árabes, porque no tienen que ser árabes, el asunto es que sean islámicos. Por ejemplo, Irán no es árabe, pero es islámico. No dudo entonces que estos pueblos o esta religión sea utilizada como un azote, como un látigo en la mano de Yahweh para castigar esta generación perversa, corrompida y pervertida, que todavía quizá no ha llegado al colmo de la copa, pero no está muy lejos. Entonces digo que no estoy hablando de una profecía, estoy hablando de una suposición, que no me extraña que eso suceda. Y no lo veo demasiado lejos tampoco de que pueda suceder. Sí, hermanos, y ya los islámicos se están quedando de una manera solapada. Se están infiltrando en naciones grandes, importantes como Inglaterra y otras, ¿verdad? Estados Unidos mismo está infiltrado por personajes islámicos. Otros países de Latinoamérica, no sé hasta dónde, pero sé que algunos sí están permeados de alguna manera por el Islam. Ustedes saben de lo que estoy hablando. No quiero entrar en detalles ni mencionar a nadie, ¿verdad? Pero ustedes saben, las noticias lo dicen por ahí en la televisión, en la radio, y eso se está cocinando, hermanos. El dominio del Islam sobre el mundo se está cocinando ahora, hermanos. Y eso viene. ¿Y ustedes creen que eso es bueno? Yo no sé si es bueno o malo, pero sí sé que si eso se da, es un castigo de Yahweh para las naciones impías en las que estamos viviendo en este siglo XXI. Bueno, con esto doy por terminada la lectura, ¿verdad? Y el análisis y el comentario del capítulo 21 de Números. Les invito para la próxima semana, si el Todopoderoso nos permite y nos da vida, continuar con la lectura y análisis del capítulo 22 de Números. Hasta entonces, queridos hermanos oyentes, que Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre Celestial, los bendiga en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén. Shalom.